Vamos entonces a leer, por favor, para los minutos finales de esta reunión, acerca de dos hombres, dos personas que se acercaron con una pregunta. Las preguntas son un poquito parecidas, pero quisiera que veamos las diferencias, no solamente en lo que ellos preguntaron, sino cómo lo preguntaron y la respuesta que ellos obtuvieron. Y vamos a ver, con la ayuda del Señor, que esto ayude a algunos en esta noche para entender del plan de la salvación. Primeramente vamos a leer en el Evangelio según Lucas, capítulo 10, por favor. El Evangelio según Lucas, capítulo 10. Y vamos a leer allí el versículo 25. Lucas, capítulo 10, y leemos del versículo 25. Dice la palabra del Señor: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pongan mucha atención a esta pregunta. Él estaba preguntando esto: ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dice en el versículo 26 que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor dijo: bien, has respondido. Haz esto y vivirás. Versículo 29, pero él, escuchen esto, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Queriendo justificarse, el Señor dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él dice: ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? La respuesta que el Señor le dio es algo que muchos conocerán como la parábola del buen samaritano. El hombre que iba bajando de Jerusalén a Jericó, que cayó en manos de ladrones. No vamos a leer la historia porque quisiera concentrarme en esta porción, que es lo que da el contexto de la historia, la pregunta y la actitud de esa persona. Vamos a leer ahora en el otro libro de Lucas, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16. Lucas escribió estos dos libros y me pregunto si Lucas, cuando escribió los Hechos 16, estaba acordándose de lo que había escrito en su Evangelio, capítulo 10. Los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, tenemos la historia del Evangelio llegando a la ciudad de Filipos y el apóstol Pablo y Silas, predicando la palabra de Dios, fueron llevados a la cárcel, fueron tomados presos. Le contaba a un hermano el otro día cómo mi abuela dice que ella recuerda el pueblo en Colombia donde ella nació, dos evangelistas siendo llevados presos también. Pero estos hombres estaban presos y mientras estaban allí hubo un terremoto. Abrió las puertas de la cárcel. El versículo 27, para no leer toda la historia, capítulo 16, versículo 27 dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo, miren la pregunta que este hombre hizo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Dos hombres haciendo una pregunta relacionada con la salvación del alma. Estamos contentos de verlos a todos. No los conozco, un placer verles otra vez. Pero me imagino que habrán algunas personas que muy cariñosamente aceptaron la invitación de algún amigo o alguien para venir a escuchar el Evangelio. Algunos niños quizás también que han venido a las clases todavía no conocen al Señor. Y muchas gracias. Que ustedes han sido muy atentos, muy pacientes, muy reverentes. Trataremos de terminar antes de las 8:30, si es posible. No se preocupen. Pero miren estas dos personas. Una persona, dice la Biblia, que era un intérprete de la ley. No exactamente que era un abogado en el sentido moderno. Un hombre que conocía la ley de Moisés, de lo que era la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Un intérprete de la ley. Una persona que no solo conocía la ley de Dios, un hombre que la interpretaba. En otras palabras, estamos hablando de un hombre que conocía bastante de la palabra de Dios. No era un ignorante. Era un judío del pueblo de Israel, una persona que conocía. ¿Quién era el otro? Lo que se llama en la Biblia un gentil, quiere decir una persona que no pertenecía al pueblo de Dios, pero además dice que era un carcelero, un hombre que trabajaba en la cárcel. No sé cómo serán las cárceles acá, sé cómo son en algunos países de América Latina, en Australia por supuesto son diferentes, en Papua New Guinea son peores quizás, pero un carcelero era para aquella época una persona que tenía que ser muy cruda, muy cruel, tenía que maltratar a los presos, no los trataba, buenos días señores, por favor, pasen adelante, tenía que tratarlos mal. Un hombre religioso, un hombre muy cruel. Ambos llegaron a una pregunta. ¿Cómo quisiéramos que alguien hoy tuviera alguna pregunta también? Que alguien no solamente diga, bueno, muchas gracias, hasta luego. Que alguien pudiera hacer una pregunta al final. Bueno, este hombre, el primero de la historia, el que era intérprete de la ley, dice aquí algo interesante que quizás pasa desapercibido. Dice, este hombre se levantó. El carcelero se postró. El intérprete de la ley dice en aquella época que cuando el rabino o la persona que estaba hablando en la sinagoga o hablando a otros, que una persona para levantarse a hacerle una pregunta, esa persona se quería poner al mismo nivel del que estaba hablando. En otras palabras, decir, bueno, tú eres el maestro, el que está enseñando aquí, pero yo soy un intérprete de la ley, yo me voy a levantar y me voy a poner al nivel tuyo y te voy a hacer una pregunta. El carcelero se postró. La Biblia dice, el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. ¿Cuál es la primera lección que quisiera que pensáramos estos? Mire, amigos, todos los que estamos aquí escuchando la palabra de Dios, si tú quieres conocer al Señor Jesucristo como tu Salvador, si tú quieres tener una relación con Dios, como nuestro hermano acaba de decir, lo primero que hay que hacer es humillaos bajo la poderosa mano de Dios. No podemos llegar a Dios con soberbia y pretender que nosotros estamos a un nivel con Él. Es imposible. En otras palabras, hay que reconocer que somos pecadores. Hay que entender que lo que Dios dice en cuanto a nosotros es verdad. Que somos pecadores. Y lo digo con el mayor cariño y respeto, que hay personas que se ven muy honorables, muy decentes, pero le decimos de todo corazón, cuando la Biblia dice que somos pecadores, solamente está diciendo la verdad, que todos nosotros, de una manera u otra, no solamente hemos pecado, sino que hemos nacido con algo que nos inclina a hacer el pecado. Y eso yo creo que es algo que nadie puede negar. ¿Quién le enseña a un niño a decir una mentira? ¿Quién le enseña a un niño a desobedecer a los padres? Y aún a nosotros los adultos, ¿por qué hay tantas reglas en el lugar de trabajo? Aún en la sociedad, ¿por qué hay tantas reglas de tránsito? Porque la naturaleza humana es hacer lo contrario, es hacer lo malo. ¿Y sabe por qué? Porque en usted y en mi persona existe algo que se llama el pecado. Por eso dice la Biblia, si quieres ser salvo, amigo, primero que nada hay que decir y entender, yo soy un pecador. Yo necesito venir ante Dios con ese entendimiento y esa convicción de que estoy perdido. Y lo digo una vez más, eso nos afecta a todos. Y tener ese momento en la vida de venir así con esta necesidad para humillarnos delante de la presencia del Señor. Dice que este hombre se levantó. Y además dice, y dijo para probarle. En otras palabras, su pregunta no era sincera. Su pregunta no era genuina. Él no quería de verdad indagar algo. Él lo que quería era tratar de probarle, de generar una controversia. He encontrado muchas personas así, que se acercan y quieren hacer una pregunta y lo que hacen es algo que de verdad lo que quieren es simplemente malgastar tiempo. Mire, ojalá aquí no haya nadie así. Espero que no y estoy casi seguro que no. Esta persona hizo una pregunta para probarle. ¿Qué atrevimiento? Tenía al Señor enfrente. El otro hombre no solo vino y se postró, dice que estaba temblando. Estaba temblando. No solamente se humilló porque entendió que era un pecador, sino que estaba temblando, y estoy seguro, porque él entendía la consecuencia de su pecado. El otro hombre lleno de orgullo, el otro hombre simplemente queriendo probar o lucirse, como decimos en Venezuela, delante de Dios, el otro hombre estaba temblando. Amigo, si usted no es salvo, si usted pudiera entender por un segundo lo que significa que está perdido, entender que no es que va a estar perdido, es que si no es salvo, usted está perdido. Decíamos esta tarde que en Cristo tenemos toda bendición, somos aceptos en el amado. No tenemos que esperar a la eternidad para ser salvos, somos salvos completamente hoy. Y de la misma manera, el que no ha creído en Cristo ya está perdido. Pero el gran mensaje del Evangelio no solamente es decir que somos pecadores, no solamente decir que hay una consecuencia que nos separa de Dios y nos separará por la eternidad si no creemos en Él. La buena noticia del Evangelio es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Amigo, eso es lo que los hermanos han estado diciendo. Si usted pudiera entender, soy un pecador. Yo no merezco nada de Dios. Yo simplemente estoy perdido en mi pecado. No hay nada que pueda hacer. Pero entiende también que Jesucristo le amó tanto a usted, que siendo Dios, quiso dejar su hogar en el cielo y venir a este mundo, hacerse como un hombre, hacerse un hombre, ser nacido en el Belén como un bebé, crecer como un hombre, vivir en la tierra. Yo creo que la gran mayoría, incluyéndome, que estamos aquí, hemos dejado un país para ir a otro país pensando de una manera u otra en el futuro de los hijos, en el futuro de estas cosas. Pero el Señor Jesucristo dejó el cielo, no buscando algo mejor, porque no había nada mejor. El Señor Jesucristo dejó el cielo para venir a un mundo marcado de pecado. ¿Quién haría eso? ¿Sabe por qué lo hizo? Porque te ama. Porque aunque sabe que tú y yo somos pecadores y no merecemos nada de Él, Él lo hizo porque te ama tanto. De tal manera que quiso tomar el lugar que nosotros merecíamos en la cruz y allí llevar el castigo de nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero. Este hombre preguntaba solamente para probarle y la pregunta que él hacía era, maestro, maestro, ni siquiera lo llamó señor. Ni siquiera lo llamó como él de verdad debería ser reconocido. Él simple dijo, maestro, tú eres un intérprete, yo soy un intérprete de la ley, tú eres un maestro de la ley. ¿Qué piensa usted del Señor Jesucristo? Una persona dice, alguien dijo hace poco, yo creo que Jesucristo es el maestro religioso más importante que ha habido en la humanidad. Eso no es verdad. Yo creo que Jesucristo fue un líder social que quería transformar la estructura. El Señor Jesucristo es Dios manifestado en carne. El Señor Jesucristo es el creador, la cabeza, el que está por encima, el que tiene la preeminencia en todo. Ese es Jesucristo. Él le dijo, maestro, maestro. Y además le pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué es heredar? ¿Qué es una herencia? ¿A quién se le da una herencia? ¿Quién recibe una herencia? Alguien que lo merece, ¿verdad? Una herencia es algo que una persona, por su relación familiar, por su relación afectiva con alguien, recibe algo y puede decir, eso es mi derecho, a mí me corresponde, eso me toca a mí, esa es mi parte. Y hay gente que pelea por la herencia con su familia, con sus amigos, La herencia es algo que se puede decir, yo lo merezco, yo lo tengo que recibir, yo demando mis derechos que se me entrega la herencia. Este hombre estaba diciendo, yo quiero heredar la vida eterna. Yo quiero estar seguro de que ese es mi derecho. Yo quiero ganarme la vida eterna. Amigos, quiero decirle que nadie puede recibir la vida eterna como un derecho. No lo merecemos. No hay nadie que pueda decir, yo soy tan bueno, yo soy tan correcto, yo amo tanto a Dios que yo ahora voy a heredar la vida eterna como consecuencia de lo que yo he hecho. Amigos, eso no se puede hacer. ¿Sabe lo que el Señor, la respuesta que el Señor le dio fue muy sabia? El Señor le dijo, ¿cómo lees en la ley? Tú eres un intérprete de la ley, dime, ¿cómo lees en la ley? Él le dijo, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor le dijo, bien has dicho, haz esto y vivirás. Algunas personas leen este pasaje y dicen, bueno, Dios está diciendo que si guardamos la ley podemos ser salvos. ¿Sabe qué? Es imposible para una persona hacer esto. Amar a Dios con todo tu corazón, que en tu corazón no haya lugar para más nada ni para más nadie. ¿De verdad tú crees que lo puedes hacer? ¿Tú crees que tú puedes amar a Dios de una forma que no va a haber cabida para ni una otra persona, ni para nadie más, sino solamente Él? ¿Crees que puedes amar a Dios con toda tu fuerza? Que cada momento de tu vida, que cada instante de tu vida... ¿Tú crees que tú puedes de verdad llegar a amar al prójimo de una forma completa como a ti mismo? Es nuestro deber, tenemos que hacerlo, tenemos que buscarlo. Pero el Señor Jesucristo fue el único que estuvo en este planeta que en verdad amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza y que amó a su prójimo como a sí mismo. En otras palabras, el Señor dijo, bueno, si tú llegaras a hacer eso, tú heredarías la vida eterna. Yo creo que con esta respuesta, el Señor estaba tratando de tocar la conciencia de ese hombre para decir, Señor, yo no puedo. Señor, eso es demasiado. Eso implicaría ser perfecto. Eso implicaría no tener lugar para el pecado en tu corazón, ni en tu fuerza, ni en tu alma, en nada. ¿Y sabe qué? No hay nadie, lo decimos otra vez, que pueda alcanzar ese estándar. Y lo decimos nuevamente, el único hombre que caminó en este planeta, que nunca tuvo que pedir perdón por haber dicho algo malo, fue Jesucristo. ¿Cómo sería conocer a alguien así? Alguien que nunca tuvo que decir, perdóname, ese fue mi error. Imagínense conocer a un niño que nunca haya tenido que ser disciplinado por haber mentido. Imagínense conocer una persona que sería, que el cielo se abra y haya una voz que diga, en Él tengo toda complacencia, uno solo. Amigo, uno solo, Jesucristo. Y a Él es a quien te estamos predicando en esta noche. El Señor le dice, haz esto y vivirás. Y Él pregunta, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Esa respuesta que de por sí implicaba orgullo de parte de esta persona. Pero la respuesta del Señor fue la parábola del buen samaritano. Brevemente, entonces, la pregunta del otro Señor. Dijimos que este hombre había acercado a Pablo y Silas postrándose y temblando. Él había tomado a estos hombres a la cárcel, sin duda alguna les había azotado, como dice aquí, lo encerró en el calabozo de más adentro, les aseguró los pies en el cepo, pero él a medianoche, Pablo y Silas cantaban himnos y los presos oían. Cuando hubo el terremoto, cuando hubo el temblor y se cayó todo, aquel hombre decía, si los presos escapan, yo tengo que pagar con mi vida por ellos. Y él toma la espada y está dispuesto a matarse. Imagínense unos presos viendo al carcelero a punto de matarse. ¿Qué haría usted? Véanlo. Se lo merece. Que se mate y yo salgo libre de la cárcel. Eso sería como que lo natural para muchos, ¿verdad? Pablo dice, no te hagas ningún mal. No te hagas ningún mal. Que todos, no solo Pablo y Silas, me pregunto si los demás creyeron en el Señor, porque todos estamos aquí. ¿Qué diferencia? Y dice aquí la palabra de Dios, y él pidiendo luz. Él reconoció que estaba en tinieblas. No solamente creo que eran las tinieblas físicas, pero estaba pidiendo luz. Y en el sentido, aplicamos espiritualmente, que él reconoció que en las tinieblas no podía encontrar la salvación. ¿Y quién es la luz del mundo? Jesucristo. Él dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Amigo, ¿está usted en la luz de Cristo? ¿Tiene usted la seguridad que este hombre estaba anhelando tener? Y la pregunta finalmente, que es tan importante, señores, ¿qué debo hacer? No para heredar la vida eterna, para ser salvo. El otro hombre decía, yo quiero heredar la vida eterna, yo quiero merecerme, yo me la quiero ganar, quiero exigirla como mi derecho. Pero este hombre dijo, yo estoy perdido. Yo estoy perdido. Y yo necesito ser salvo. Ser salvo significa, como usted se puede imaginar, ser rescatado. Como cuando una persona se pierde en un bosque, se pierde en el mar y se envía la cuadrilla de personas para buscarla, para tratar de llegar hasta donde está esa persona y la rescata. Este carcelero dijo, yo estoy perdido, yo estoy en tinieblas. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta que se dio en Filipos aquel día es la misma respuesta que vamos a dar hoy aquí en Los Ángeles. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Pablo no dijo, ven el domingo a la iglesia. Pablo no dijo, pórtate bien. Pablo no dijo, cambia de religión. Ponte como un judío. Circuncídate, guarda el sábado. Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amigo, ese hombre estaba en un punto de quebrantamiento cuando entendía que como pecador no tenía opción. Aquel hombre estaba ya convencido, temblando, sabiendo que su alma podía pasar la eternidad en cualquier momento. Aquel hombre sabía por aquel terremoto que su vida podía irse de un momento a otro, que las autoridades podían venir y matarlo porque los presos se pudieron haber escapado. Aquel hombre no estaba jugando, aquel hombre decía, yo estoy perdido. Ustedes que cantan y oran en medio de una cárcel, ¿tienen algo diferente? Díganme ustedes, ¿qué debo hacer para ser salvo? Creen en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿Por qué Jesucristo? Lo hemos dicho y lo repetimos. Porque el Señor Jesucristo es el único que puede salvar. Amigo, no hay ningún otro hombre, no hay ninguna mujer, no hay ningún ángel, no hay ninguna otra criatura que sea Dios y sea hombre. No hay ningún otro que haya muerto en la cruz por tus pecados. No haya un otro que habiendo muerto en la cruz haya resucitado de entre los muertos y haya sido recibido arriba en el cielo. Amigos, yo creí en el Señor Jesucristo. Yo sé que mis pecados han sido perdonados. Yo sé que soy salvo, voy al cielo. Porque un 18 de septiembre del año 81, cuando era solamente un niño, escuché el Evangelio en una ciudad en Venezuela que se llama Maracay. El predicador decía, os es necesario nacer de nuevo. No sé si habrá algún niño aquí de 8 años, pero yo entendí que aunque yo sabía mis versículos de la Biblia, aunque yo estaba con mi mamá y mi abuela, aunque yo iba a las reuniones, yo entendí aquella noche por primera vez que yo estaba perdido. Yo no era un carcelero, yo no había azotado a nadie, pero entendí que estaba perdido. Amigo, ¿usted quiere ser salvo? Señora, ay, señor, amigo, ¿alguien aquí en esta noche quiere venir ante el Señor y decir, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta es, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Yo no esperé a que la reunión terminara, por cierto. Mientras estaba escuchando, allí donde estaba, en ese mismo instante, yo agaché mi cabeza y yo creí en el Señor como mi Salvador. Él me salvó. Y esa pudiera ser tu oportunidad en esta noche. Si crees en el Señor Jesucristo y serás salvo.